Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Lavín. Esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es lunes 7 de abril. Y tal como dice la canción, la cosa está que arde con la reforma tributaria y distintas opiniones. Y bueno, las cosas comienzan de una u otra manera, cada uno empieza a tomar su camino. Lo que es, nosotros estamos en el proceso, ¿cierto?, de estudio de la situación para ir poco a poco formando una opinión, y por eso es que vamos invitando a distintos expertos desde distintos ángulos para que usted finalmente saque sus conclusiones. Hoy día vamos a conversar con el señor Jorge Marshall, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, ex ministro de Economía en el periodo 1992-93, y ex consejero del Banco Central. Vamos a hablar de esta reforma tributaria, las implicancias en la economía y también las perspectivas de más corto plazo para nuestro país, toda vez de que las estimaciones de crecimiento se han ido descendiendo. Como todos los lunes, revisaremos junto al licenciado señor Gonzalo Restini algún artículo o reportaje especial del Economist, que justo este fin de semana el licenciado es de
Foot.
Ah, no te puedo creer, y el Economist habló del Foot. ¿Ah?
También están preocupados desde Londres del Foot.
Increíble, ¿eh? Mira tú, ¿eh?
Bueno, mierda. Lo que pasa es que cuando pasan cosas en los países importantes, el Economist opina. Y te mostré yo el dibujo del Economist alusivo al artículo, que sale un pie de mujer pegándole un chute a una pelota de fútbol con el escudo de Chile.
Bueno, estoy muy...
explicar algunos de los puntos de vista del...
Yo no he hablado con el licenciado qué es lo que dice el Economist, por lo tanto estoy bastante ansioso por saber la opinión de un tema tan...
Ya lo sabrá, profesor. Llegue usted al minuto y yo le contaré lo que significa. Pero fuera de broma, está muy, muy caldeado el ambiente. A mí me llamó la atención. Mira, uno junta lo que sale en los diarios. El Mercurio este fin de semana, el domingo, le pegó muy duro. Si bien siempre matiza con, por ejemplo, la entrevista al ministro de Hacienda, varias personas en general con opiniones negativas frente a la reforma tributaria, y en el ambiente empresarial se empieza a percibir una cierta rebeldía, te diría yo a esta altura, respecto a la imposición de algunas medidas que van más allá de lo racional. Porque si tú dices, mira, lo que yo necesito es recaudar, perfecto, suban la tasa de impuestos a las empresas, pero hay una serie de medidas que en que se nota cierta mala intención, se lo ponemos en términos futbolísticos, hacia el empresariado, y eso se está sintiendo. Fíjate que yo, y aquí entro incluso en un tema más serio, creo que la venta, entre comillas, que se le hizo a los empresarios en ICARE y en la reunión de, creo que fue la SOFOFA que se hizo hace un par de meses atrás, bajo el pretexto de la gobernabilidad, me huele a cierto chantaje. La gobernabilidad es algo que cualquier gobierno tiene que garantizar como mínimo. Tú no puedes decirle al empresariado y al sector productivo de que la única manera que esto siga funcionando es que haya una reforma tributaria de esta magnitud. Eso es lo mínimo que yo le puedo pedir a cualquier gobierno, a cualquier persona que se presenta con una plataforma a pretender administrar Chile, que me garantice gobernabilidad. ¿Tú estás de acuerdo?
Dale, dale, termina el análisis.
No, te estoy preguntando a ti.
Que yo creo que es relativo, ¿eh? Porque, o sea, tú dices que ellos no pueden decir...
No puedes tú, bajo el pretexto de la gobernabilidad, el vender la reforma tributaria, porque la gobernabilidad es un mínimo.
Ah, que esto es ingobernable sin la reforma.
Exactamente, eso no puede ser. O sea, hay reforma, no hay reforma, se irán a ver los méritos técnicos de cada propuesta, pero yo no puedo decir, mira, si no hay reforma, en el fondo esto se descarrila.
No, y sí, no, y sí, porque yo creo que tampoco hay que olvidar, querido licenciado, de que hace rato se viene jugando en Chile un tema con el asunto de la olla de presión producto de las inequidades de las que sufre este país, que ahora también está cuestionada, porque a mí me ha tocado, me han escrito harta gente a raíz de este tema, que en realidad algunos piensan de que el tema de la inequidad fue instalado.
Como por la derecha, por Lavín, por homónimo, bueno, de hecho.
Los que me escriben me dicen que es la Concertación, pero bueno, todo el mundo tiene su idea. Otros dicen que el índice de Gini no está bien medido. Esa es la última que le escuché aquí a Silva de la Raín Vial. ¿Cómo se llama?
José Manuel.
Entonces hay que entrar a revisar todo. Yo no tengo esa misma percepción. De hecho, si tú vas al libro que escribió el mismo Andrés Velasco en su minuto, acerca de la desigualdad junto a otro economista, Las cifras eran bastante decidoras, las cifras duras. Voy a recuperar el libro para volver sobre ese tema. Entonces yo creo que cuando se estiran mucho las inequidades, suelen haber problemas. Y es cosa de revisar la historia mundial. En el extremo, ¿qué pasó con los zares en Rusia? ¿Qué pasó con la Revolución Francesa?
No, pero estamos hablando de otra cosa.
Estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo.
Yo creo que aquí, en el fondo, nadie está diciendo no hagamos nada. Nadie está optando por el inmovilismo. Pero sí de tomar medidas responsables. Y no vender, y mi punto anterior, es no vender bajo el pretexto de que si no esto se nos descarrila. Es la única manera de hacer lo que yo digo que hay que hacer.
No, claro, claro.
Porque tú, además, una reflexión interesante. La diferencia entre lo que se está haciendo en educación versus lo que se hizo en la reforma tributaria. La reforma tributaria no se le preguntó a nadie. O si se conversó, no se le escuchó a nadie.
El actual proyecto.
El proyecto de reforma tributaria absolutamente a puerta cerrada.
Ya.
¿No es cierto?
En la elaboración del proyecto.
En la elaboración del proyecto. En la educación se parte todo lo contrario. En un proceso en que...
O sea, está todo
involucrado. Todos vamos hablando con los rectores, vamos pidiéndole a los estudiantes que se reúnan con el ministro de Educación, que creo que todavía no
se
reúnen.
Tú dices que para esta reforma tributaria no han hablado con ningún sector.
No.
¿Pero cómo sabes tú eso?
No, se nota. El proceso, ¿quién participó? ¿Cuántas reuniones previas hubieron para conversar, para socializar? El proceso de venta ha sido totalmente distinto. Aquí hay una imposición. En muchos sentidos, versus la reforma educacional, que va a ser muy consensuada. Yo creo que las reformas, este tipo de cosas hay que hacerlas conversando, pero más bien en un ambiente
de diálogo,
una mezcla, ni mucho ni tampoco. Creo que aquí se dan los dos extremos que son malos. Primero, no escuchar a nadie, y en el segundo, escuchar demasiado. Pues tú me comprendís que hacer una reforma educacional con que todos cacarean va a salir un camello ahí de dos maneras.
Eso sería gravísimo, porque sería, si se da tu teoría de que va a salir un camello en la reforma educacional, ahí sí que sería, perdón la expresión, cagazo, porque de fondo se van a subir los impuestos y la plata se va a invertir mal. Esa es tu tesis. Tu tesis es totalmente catastrofista. Perdóname. Pues ahora cosa es
lo que postulo, y mi experiencia me lo dice, que la calidad de la toma de decisiones, el mejor predictor de ellas es el proceso con el que se toma la decisión. Las asambleas siempre terminan en camello. Es muy rara la vez que no terminan con un camello. Porque todos tienen intereses distintos.
Bueno, pero
cada
cual trata
de defender.
Te contradice, pues tú estás diciendo que para los impuestos no le ha preguntado a nadie, pero que cuando le preguntan es un camello.
No me escuchaste lo más importante. Te dije, creo que se están dando los dos extremos, que ninguno de los dos funciona. En el caso de la reforma educacional, asambleísticamente.
Y la otra nadie.
Porque, bueno, el proceso de para ser justo, en el proyecto, porque teóricamente ahora en el Congreso se está discutiendo y despostando el animal para que salga una cosa razonable en el caso de la reforma tributaria.
Sí, a mí me pasa, yo como he comentado con los auditores, yo estoy en proceso de formarme la opinión, porque es un tema que me pone en encrucijada con muchos frentes. O sea, por un lado, es cierto de que toda alza de impuestos, lo hemos discutido, tiene costos en la inversión y tiene una serie de costos, y desconocer eso es el mundo del CIPAP. Sin embargo, creo que también es necesaria una inversión en educación, que tiene que financiarla.
A esta altura ya te debería haber formado una opinión.
Es que no la tengo tan clara, porque no es tan sencillo.
Porque, mira, yo estoy de acuerdo que hay que hacer cosas, si nadie dice que no. Si uno está de acuerdo con los fines en general, lo que está muy en desacuerdo son con los medios y con los procesos, las formas de hacer las cosas. Porque al final de cuentas, y te adelanto que el Economist va por ahí, estos temas son técnicos.
Estoy de acuerdo.
Tú, la política te indica, mira, la dirección de las cosas que hay que hacer es esta. Esto es lo que tenemos que lograr como un fin. Pero los medios para lograrlo es una discusión técnica. Y cuando se te mete la política entre medio de la técnica, normalmente terminas despistado.
Yo te propongo que entremos de lleno en el Economist para continuar con el tema, para ver qué es lo que dice el Economist, que me parece un medio respetable, a lo mejor así me ayuda en mi proceso de formación de opinión. ¿Te parece o no?
No hay problema.
Basta.
Bueno, ya adelantamos el tema, y incluso el título se llama A Political Football, Foot con mayúscula, ball, el monito de un pie de mujer dando un chute a una pelota con el escudo nacional. Primero que nada, parte con una frase de Michelle Bachelet, que la cita de uno de los lo he dicho muchas veces, en realidad no sé de cuál de los discursos, en que señala que el mayor enemigo de Chile es la inequidad. Y habla que en el fondo lo que busca el programa de Michelle Bachelet es combinar crecimiento con equidad. Eso es lo que está detrás del razonamiento del programa de Michelle Bachelet. Parte con una introducción que nosotros conocemos muy bien de cómo llegó Bachelet de vuelta a la moneda. Y dice lo siguiente, que este es el programa más izquierdista de la época de Salvador Allende, después de 40 años de progreso de Chile. Y tiene como objetivo la creación de una sociedad más justa y mejor educada. Porque lo contrario, si no se hacen las medidas, Chile podría caer en lo que los economistas denominan la trampa de los países del ingreso medio y que no se transforme nunca en un país desarrollado.
Eso hasta ahí vamos de acuerdo, ¿no?
Sí, absolutamente. Hasta ahí vamos de acuerdo. También estamos de acuerdo que el programa más izquierdista es de Salvador Allende.
Bueno, evidente, si tuviste 17 años
no han habido tanto entre medio. Ya, bueno, que... después se refiere a los tres pilares del gobierno de Bachelet: educación, reforma constitucional y la primera de ellas, que es la reforma tributaria, que tiene como objetivo recaudar el 3% del PIB, 8,2 billones, etc. Sí. Y explica sus medidas más importantes. El primero de ellos, que está muy de acuerdo, que fue parte de lo que más sorprendió acá, los impuestos verdes.
Ya.
Que está el tema de los diésel y el tema de las bebidas.
De las bebidas.
El aumento de los impuestos a las empresas, la disminución del impuesto a las personas y el polémico food. Y entra de lleno en el
food. En el food, ok.
Entonces empieza a analizar los méritos y los problemas que tiene el food. Dice que los detractores se quejan correctamente que es un sistema que ha permitido ciertos abusos. Vía, y aquí voy a citarlo porque son cosas que por lo menos yo no las he visto. El Economist dice que las ve, luego el beneficio de la duda. Vía, abre comillas, tarjetas de crédito corporativas y compañías de papel en paraísos fiscales, permitiendo a los ricos evadir impuestos a las utilidades utilizándolas para el consumo personal, como viaje al extranjero a esquiar y los Ferraris que manejan las leyendas urbanas de Santiago.
O sea que por el FAE, que espérate, porque la mecánica es curiosa, porque dice que por el food
se evaden impuestos y se usan para consumir Ferrari y vacaciones en la nieve.
Ya,
pero vía tarjetas de crédito
en el extranjero
y compañías de papel en paraísos fiscales.
Ah, o sea, ni siquiera acá las compañías de papel.
No, claro, en el fondo yo entendería
cómo sería el proceso ya.
Aquí empezamos, porque yo no estoy de acuerdo en que esa sea la mayor fuerte de evasión, entre comillas, o elusión que habría a través del food. Pues en el fondo yo entendería que tú inviertes en una compañía afuera y después esa plata la usas para comprarte un Ferrari para usarlo acá. No me cuadra mucho.
Ahora, lo que sí a mí me cuadra, y que yo creo que es cierto porque esto lo he escuchado y lo he visto, es que es verdad que cuando un empresario tiene una empresa, obviamente tiene todo el incentivo, y a mí me ha pasado y a ti también te ha pasado uno, y no es que estés haciendo algo malo. O sea, obviamente que si tú retiráis y te van a cobrar impuestos, ¿el incentivo cuál es? 2 más 2, 4. A no retirar, obvio. Y tú te inviertes o en la bolsa, en un depósito a plazo.
Pero no en Ferrari, ni en vacaciones.
No, pues la plata tiene que quedar ahí, pues eso es lo que entiendo yo.
Bueno, pero no es lo que dice el Economist.
Ah, ya, es que ahí está. Ya,
no
está,
es lo que dice el Economist.
Estamos en el primer error. Ahora, que eso tiene un efecto, que claro que tiene un efecto, que al final, la persona que dueña puede ser de una multiempresa, puede llegar a pagar, a lo mejor Luxis paga menos impuestos que tú, igual.
Sí, bueno, el tremendo impuesto que paga la compañía. Pero,
bueno, está bien, pero en el fondo, persona, en el tributo personal, al final pateáis.
Efectos de tu ejercicio personal, tú estás de acuerdo que esa plata que está en la sociedad no es plata tuya.
Está invertida en papeles.
Yo no la puedo tocar, puedo hacer inversiones, puedo tomar decisiones sobre esa plata, pero no la puedo
comprar. Ahí es donde yo discrepo con el Economist, pero no sé dónde está el nexo.
Yo tampoco concuerdo con el Ferrari, con el Economist. Lo que sí, hay gente que consume con tarjetas de crédito y de débito en sociedades que tiene afuera con
plata. Pero es que esas son plata negra, ese otro tema. No tiene nada que ver con el fútbol.
Absolutamente.
Ya estamos de acuerdo. Ahí se equivocó.
O sea, no estamos de acuerdo
con el fútbol. No, creo que el nexo. Además, que hoy día el tema de las plata negras está muy regulado. Eso fue en la época de inestabilidades, tipo año 1970, donde gente sacó mucha plata afuera y se quedó afuera y no la ha vuelto a entrar,
¿cierto? Se ennegreció,
pero eso hoy día...
No la sacó negra, pero se ennegreció.
Nosotros lo hemos visto, porque estaba en el mercado financiero, yo no conozco a nadie que te llegue a ver por inversión y diga, oye, voy a sacar unas plata a la maleta. Esa usted yo no la vi.
No existe.
No, y no veo el nexo con el food con eso, para nada.
Tampoco.
Estoy de acuerdo.
¿Estamos?
Estamos.
Ahora habla lo que dicen los defensores del food, que ahí sí estamos de acuerdo. Aquí nuestro radio controlador Chucky se va a reír porque nosotros no estamos de acuerdo con lo malo que dice el food del Economist. Vamos a estar de acuerdo con lo bueno. Dice que señala correctamente los defensores del food que ha sido un factor determinante en el desarrollo económico de Chile en los últimos años, los últimos 40 años, que ha sido liderado por la inversión.
De acuerdo.
Bueno, como compensación, se pone arriba de la mesa, que también huele a entre comillas, aquí no hacen el punto que es solo por un año, pero la depreciación instantánea duela una cierta transaca, ¿no es cierto? Yo te permito la depreciación instantánea, pero que eso solo ayudaría a las empresas que son intensivas en maquinaria y equipo.
Eso es evidente.
Yo no, creo. Por ejemplo, a los proveedores de servicios.
De acuerdo.
Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias, según el Economist? La eliminación del FUT va a tener dos efectos indeseados. En primer lugar, las utilidades retenidas, que han sido fuente de financiamiento más utilizada para las empresas en Chile, caerán. Y las empresas tendrán que financiarse con deuda que es cara.
De acuerdo.
¿No es cierto? Uh-huh. Porque yo, en el fondo, dejaba de repartir y reinvertía, iba financiando nuevos proyectos. Ahora tengo poco incentivo a hacerlo, dado que eliminó el FUT. Y en segundo lugar, los dueños de las acciones uh-huh. locales pagarán ahora sobre utilidades que no recibirán como dividendo. Acciones, tanto acciones que se transen en bolsa como acciones de sociedades anónimas uh-huh. que no uh-huh. se transen en bolsa, sociedades cerradas. Sería muy impresionante, abro comillas, y la traducción de impresionante la hice yo porque es remarkable, que remarkable es como bien increíble.
Sí.
Si las tasas de inversión y los precios de las acciones no cayeran con estas medidas, que simplemente solo a partir del 2018 hace pensar que el equipo económico de Bachelet se da cuenta de ello. O sea, como diciendo, vamos a hacerlo, lo vamos a dejar aquí, pero una bomba de tiempo, entre comillas, que alguien va a tener que enfrentar. Esto se hace más preocupante si está acompañado con la desaceleración demostrada por la economía chilena, por la caída del cobre, por la uh-huh. desaceleración de China, etcétera. ¿Qué debería haberse hecho?
Ya, según el Economist.
El gobierno debiese haber mejorado el FUT, cerrando los hoyos que permiten evasiones y ejecuciones. En lugar de reemplazarlo, y ahora viene un punto bien...
Al callo.
Sin embargo, los vientos políticos impiden hacerlo. La propuesta, que surgió de un rival en las primarias, dice, yo no recuerdo exactamente cuál, fue tomada por la coalición y no la soltó más. Abro comillas. En el pasado, los líderes de la coalición gobernante hubiesen entregado el tema para ser resuelto por expertos técnicos. Hoy el clima político chileno, mucho más populista, no lo permite. Abro comillas nuevamente. Una reforma tributaria es simple comparado con los planes del gobierno para la educación, que eso ya lo estamos teniendo más o menos claro, ¿no? Lo mismo que el reemplazo de la Constitución. La señora Bachelet tiene razón que en Chile debe haber una sociedad más justa. Pero se necesitarán todas sus considerables habilidades políticas si no quiere sacrificar las buenas políticas públicas en el altar del populismo.
¡Wow! Ah, bien lapidario el... Bueno, ya... Entonces, conclusión,
cerramos comillas. Yo creo que estoy súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo con esto. Estoy súper de acuerdo con Andrés Velasco.
Sí, estoy muy de acuerdo con Andrés
con
Velasco
todo,
también.
Todo
sí.
lo que dijo el general entrevista que se ha pasado. Yo creo que vivimos tiempos importantes y aquí lo que corresponde es que el Parlamento actúe de verdad haciendo la pega y no gobernando por Twitter. Porque al final lo más fácil siempre, claro, el populismo es fácil. Si yo hacer la venta de medidas y decir que voy a regalar, que voy a sacrificar a todos los empresarios en una roca arriba de un cerro, no cuesta mucho. Pero gobernar con responsabilidad implica coraje, implica sacrificar ciertas dosis de capital político.
Bien.
En nombre del bienestar del país en el largo plazo.
Muy interesante. Creo que es el mejor de Economist que te he escuchado. Así que felicitaciones por aquello. Bueno, además con muy contingente, por lo
muy
tanto.
Contingente.
Muy contingente. Muy bien escogido.
Además con la distancia que da el hecho que esto se escribe no acá en Chile,
sino en Inglaterra. Afuera. Sí. Exacto. Muy bien, son las 9 de la mañana con 24 minutos. El Porsche Macan está pronto a llegar, gran auto. Bueno, tú estuviste ahí ya.
Muy lindo. Un crossover maravilloso, que ya llega.
¿Qué quiere decir crossover, perdón? Para efectos automotrices.
Como un Jeep. Urbano, te diría yo.
Ya, ok.
Más chiquitito.
Excelente. Muchos ya conocen el servicio Parte de Pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Infórmate más en Almagro, Almagro Calidad por dentro y por fuera. Tu equipo de trabajo mejor conectado con los nuevos planes desde 5 líneas Mi Empresa Smartphone de Entel Empresas y entrégale a tu PyME más gigas y minutos. Para que sea más pro, contrátalo llamando al 600-3600-030 en Entel Empresas. Y en materia de inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Tu AFP no da lo mismo como nosotros, y cámbiate ya a AFP Habitat. Hay que preocuparse ahora del tema de las pensiones.
No ya, temas, ahora ya.
Bueno, seguimos enfocados en este tema, que es un tema bastante crucial, probablemente en términos locales. Yo creo que nosotros hemos tenido dos hitos en este programa. Bueno, uno, la crisis financiera mundial, y yo creo que en términos locales este ha sido el más importante que tocamos, ¿no? En sí, términos económicos financieros.
Importante,
que...
hubieron, ponte tú, tema de Nersi.
Claro.
También fue importante.
La polar. Pero este de como tema país, sí. Así pareciera que fuera.
Creo que este es más importante incluso.
Bueno, vamos hoy día en línea con lo que hemos venido hablando, siempre tomando distintos puntos. Vamos hoy día a conversar con el señor Jorge Marshall. Él es doctor en economía de la Universidad de Harvard, él es ex ministro de economía y ex consejero del Banco Central. Señor Marshall, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Jorge.
Bueno, comentábamos la visión de la revista inglesa The Economist acerca del FUD. Parece que hay coincidencia en que mejorar la equidad es un tema, sin embargo, apuntaba este artículo a lo que más está preocupando, al menos a la clase empresarial, que es respecto del tema del FUD. Bueno, y yo leía en paralelo, justo antes de entrar aquí, la entrevista al ministro de Hacienda, ¿cierto?, que decía que en realidad el FUD no lo ocupaba ninguna mediana empresa, que eso prácticamente no existía. Da una cifra incluso del porcentaje, no la tengo aquí, pero que en el fondo era mínima. ¿En su opinión afecta o no afecta el tema del FUD a la mediana empresa, que es la que genera el 80% del empleo en el país?
Lo que decía el ministro de Hacienda era que el 95% de las empresas de menor tamaño, o sea, nos quedamos con el 5% más grande, es la que se ve más afectada por la eliminación del FUD. Uh-huh. La eliminación del FUD entra a operar el 2018, o sea, dentro de este proceso de gradualidad que tiene la reforma, de alguna manera este tema de la eliminación del FUD nos va a acompañar. O sea, se va a probablemente aprobar durante este año la reforma, pero su efecto lo vamos a ver recién el año 2018. Yo creo que aquí hay dos temas que yo separaría. Uno es, se va a hacer una reforma que tiene un objetivo de recaudación del orden de 3 puntos del producto. La pregunta es, si no eliminamos el FUD ahora, ¿cuál otro impuesto aumentamos para efectos de compensar esto? Ya sea para financiar el programa de la presidenta o para volver al balance estructural. Entonces, no es la eliminación del FUD contra nada. La eliminación del FUD es contra algo. Y ese algo hasta el momento nadie lo ha propuesto. ¿Ah? Porque en la práctica sería, evitemos la eliminación del FUD, probablemente contra volver al balance estructural, y es más importante para el país volver al balance estructural. Ahora, ese es un tema de decir, ¿contra qué lo comparo? Uh-huh. ¿Ah? Porque obviamente cualquier alza de impuestos tiene efecto económico, no se puede desconocer eso. El segundo tema de discusión es si corresponde o no que las rentas del capital tengan un tratamiento tributario distinto a la renta del trabajo. Uh-huh. O sea, si esa diferencia entre ingresos del trabajo o ingresos del capital deben tener tratamientos separados, distintos o no. Y esa es una discusión muy válida y académicamente muy interesante y profunda. Si los proyectos de inversión que el país tiene pueden estar en todos lados, no solamente en la carpeta de las empresas, entonces uno dice, privilegiemos el mercado de capitales como el mecanismo que tiene la economía para asignar los recursos y el ahorro. Y por tanto, todos los ahorros van hacia el mercado de capitales y el mercado de capitales asigna hacia los mejores proyectos. Dentro de esa perspectiva se dice, los mejores proyectos están en las empresas que no tienen plata y dinero para financiarlo. Si los mejores proyectos de economía están en las empresas jóvenes, de alto crecimiento, pero que no tienen recursos, entonces tenemos que buscar algún mecanismo para canalizar a través del mercado de capitales hacia esos proyectos. Y esas empresas hoy día están restringidas. Esas empresas no tienen FUD, no conocen el FUD, no acceden al FUD. Por otro lado, si tenemos los recursos hoy día en las grandes empresas que sí tienen food, la pregunta es, ¿los mejores proyectos de inversión lo tienen esas empresas o lo tienen otras empresas? Y esa discusión es perfectamente válida. ¿Ya? Mi impresión es que, desde el punto de vista de la economía, conviene tener una tasa de impuesto única, parecida, ya sea de ingresos del trabajo o ingresos del capital. Ese es un principio. ¿Ya? Previo a la discusión del food, o sea, vamos a tener el ingreso del capital, lo vamos a tratar de manera distinta al ingreso del trabajo, porque si lo tratamos de manera distinta, entonces un rostro de la televisión lo que tiene es una empresa y presta servicios como empresa. Mm. O sea, cualquier persona puede disfrazar ingreso del trabajo por ingreso como empresa. Mm. Mm. Y eso a la larga produce una distorsión en la economía, y esa distorsión no hace pagar más impuestos a las personas que pagan. Esto es como lo que sucede con los costos de la ISAPRE. O sea, el hecho de que hay ciertas personas que han logrado congelar sus planes, lo estamos pagando las personas que no han logrado congelar los planes. En la economía va a ser lo mismo. Entonces, a mi juicio, con hoy día, dada la dinámica del crecimiento, sabiendo que los proyectos de inversión están distribuidos en todos lados, incluso gente que no tiene recursos tiene buenos proyectos de inversión, es el mercado de capitales el encargado de canalizar esos proyectos y hacer un fondo, entonces, a través del mercado de capitales y no fondos como es el fondo de utilidad retenida en las empresas que el food. O sea, a mí me parece que tiene lógica económica. Ahora, que esto tiene un efecto, sin duda que tiene un efecto, por eso la gradualidad, por eso se va a comenzar el 2018 a aplicar, pero tiene racionalidad económica, tiene racionalidad por el lado de la equidad. O sea, yo preferiría pagar el mismo impuesto que pagan el resto de las empresas, o sea, el resto de las personas que tienen ingreso al capital.
A ver, sí, traduciendo lo que usted dice, a ver si lo entiendo bien. En el fondo, hoy día, gran parte del financiamiento de proyectos nuevos son vía reinversión de utilidades. El mercado de capitales, por otro lado, está fuera de la compañía, pudiendo prestar o invertir, en el caso de que sea patrimonio y no deuda, en proyectos que le vayan presentando las empresas. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de esas empresas chicas que usted menciona no tienen acceso a financiamiento bancario o financiamiento de deuda. Y por otro lado, no se ve nada en esta reforma que incentive la creación de vehículos de inversión en proyectos nuevos. Hablemos de venture capital, capital de riesgo, que haga que las empresas más chicas, los proyectos nuevos, tengan acceso a financiamiento, cosa que hoy día sigue siendo muy complicado en Chile. Entonces, ¿de dónde se sacan los recursos necesarios para reinvertir en proyectos que sean rentables vía el mercado financiero, como usted señala?
El mecanismo que tiene la reforma, al tener una tributación igual a ingreso de trabajo, ingreso del capital, lo que hace es valida el mercado capital. O sea, el mercado capital es el vehículo natural. Porque al final, inicialmente todos pagan el mismo impuesto, por tanto, las personas reciben, va a haber más distribución de utilidades y las personas van a canalizar, van a poder optar. O sea, una empresa va a decir, o el dueño de la empresa, o sea, la persona que tiene ingreso al capital, va a decir...
Van a liberar recursos de las compañías hacia el mercado capital, dice usted, porque las van a retirar.
Natural, y las empresas se van a financiar más con mercado capitales. O sea, esto va a aumentar el endeudamiento de la empresa con el mercado capitales, obvio.
O sea, lo que pasa es que las empresas reinvierten esa plata en el mercado capital igual. Ese food no es que quede en la cuenta, o sea, si queda en la cuenta corriente, igual está en el banco, ¿me explico?
O si en un depósito, en acciones.
Y el banco, por lo tanto, lo presta y en el mercado capital funciona. Lo que pasa es que en esa pasada contable, digamos, lo que va a ocurrir es que le van a sacar una mascada si reparten el 30% del 70% de esas utilidades que hoy día siguen estando reinvertidas.
Es que si es correcto lo que tú dices, Gonzalo, si tú dices las empresas toman estos recursos, igual lo invierten en el mercado de capitales y lo canalizamos a través del mercado de capitales, y la única modificación es que ahora han pagado impuestos, entonces ya no vamos al tema del crecimiento, porque si vamos solamente al tema del principio de que todos paguemos lo mismo. Porque la pregunta entonces es, ¿por qué una persona que tiene ingresos del trabajo recibe sus ingresos, canaliza al mercado de capitales después que ha pagado sus impuestos, y una persona que tiene ingresos del capital canaliza hacia el mercado de capitales, igual, como tú dices, sin haber pagado impuestos? Explícame por qué razón dos personas
Ah, pueden acceder al mercado de capitales sin, uno sin pagar y el otro
es que
por.
El argumento de Gonzalo es que todo va al mercado de capitales hoy día igual. Sí. Solamente que algunos han pagado impuestos y otros no han pagado. Entonces, en ese caso, simplemente nos vamos al principio de que todos tienen que pagar impuestos, porque si no, ¿por qué razón los que pagan impuestos tienen que soportar el costo de la reforma de la educación o de la reforma de la salud, los costos y que el país vuelva al balance estructural? Y hay otros señores que no pagan impuestos. O sea, ahí tendríamos que ir al principio uno. El principio uno es que todos los ingresos del capital y del trabajo, sobre la base de un aspecto muy importante, hoy día, con la economía del conocimiento, es muy difícil distinguir cuáles son los ingresos netamente del trabajo y cuáles ingresos son del capital.
Absolutamente. Eso
es muy difícil distinguir.
Pero hay una persona jurídica que determina, que en el caso de la sociedad es así, que es la dueña de esos recursos versus una persona que lo puede jugar para comprarse un Ferrari, como decía el economista. En cambio, la sociedad no se puede comprar un Ferrari. O de, se compra un Ferrari.
No, claro, pero yo entiendo el punto de Jorge, que en el fondo es que Juan Pérez, que recibe su sueldo, pagó los impuestos, accede al mercado capital y compra una acción de Copec. Tú, si eres dueño de la empresa, ¿cierto? No retiraste ni uno y tienes acceso a la misma acción de Copec, pero no has pagado ni un
impuesto. Claro, lo que pasa es que la plata no es tuya, es de la sociedad.
Pero tú eres el dueño de la sociedad. Entonces, claro.
No la puedes jugar para comprarte un Ferrari. La
otra no, está bien, pero tienes acceso al mundo del ahorro. Así,
pero
de
tú
la
creas tu sociedad. O sea, la plata no es tuya, pero es tu sociedad, pero la sociedad es tuya. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? O sea, aquí hay dos puntos. Uno es un problema de equidad o un problema de eficiencia. Si vamos al problema de eficiencia, la pregunta es, ¿dónde están los proyectos rentables en la economía? Si están distribuidos, no solamente en las empresas, sino que usemos el mercado de capitales. Y si usamos el mercado de capitales, el principio de la equidad hace recomendable tener que los ingresos de trabajo, los ingresos de capital tengan una tributación similar.
Estamos conversando con Jorge Marshall, doctor en economía, ex ministro de Hacienda, ¿cierto?
De Economía,
y ex consejero del Banco Central. Hay una duda aquí que yo, esta es mía personal, pero además de mucha gente, por eso la tomo y la he comentado mucho por Twitter y todavía no la entiendo bien, perdón por mi, siempre he sido lento.
Probablemente tampoco yo la entiendo.
Entonces, que unos dicen que el impuesto va a 25, como explica ahí el ministro, otros dicen que va a 35, con el tema del día retenido, entiendo lo que hay de... Pero yo la verdad todavía no logro inclinarme por ninguna de las dos opciones, porque los dos lados tienen buenos argumentos. ¿Cuál es su visión? Para efectos prácticos hablemos, ¿no?
¿Cierto? Para efectos prácticos...
En el fondo es 35,
¿no? Sí, o sea, de punto de vista de la empresa, retiene 35. 25 lo paga como impuesto. Del punto de vista de la persona, ¿ya? Hay 10% que fueron retenidos a su nombre, la persona, y puede recuperar esa plata. Si es que no tiene una tasa... Lo que se está eliminando acá es la probabilidad de que las personas que tributan por el capital tengan una restricción de liquidez.
Claro, que al minuto de pagar no tengan plata.
Que no tengan plata. Eso se está...
Ahora, pero una persona me explicaba, que yo conversaba con él, me decía, ojo, porque tú ese 10% la empresa lo puede sacar de los dividendos a repartir. Entonces yo pensaba, para efectos de la última línea de la empresa, al final, o iba ese 10% para el dividendo, como era antes, que el señor se podía comprar su Ferrari con el dividendo, ¿correcto? O el 10% va a ir a pagar al Estado. El destino, para efecto de la última línea, da lo mismo. O sea, igual, aquí lo que voy, que es lo que a lo mejor estoy pensando Raven, que igual ese 10, la empresa, como en su caja, en su línea final, en su cash flow, no lo iba a tener.
No lo iba a tener, ahí depende.
Entonces no es el 35, es el 25. Es que, o lo estoy pensando mal.
Si uno tiene el criterio del cash flow, cualquier distribución de dividendos tú la tendrías como la interpretarías como impuesto. No es correcto. O sea, no porque la empresa no lo tenga impuesto. O sea, destino final no es el Estado, el destino final es la persona. Ahora, si las personas pagan impuestos, van a usar esos recursos para pagar impuestos. Pero el destino
no, claro, pero lo que me refiero es que ese 10 puede ser retenido de la tasa de dividendos que originalmente sería...
Sí, pero es que no podemos nosotros decir que las personas en definitiva son las que pagan los impuestos y después decir el impuesto a las empresas es 35% porque en definitiva es la persona la que paga impuestos. O sea, es la persona que recibió ingresos del capital la que termina pagando impuestos, y la tasa de impuestos probablemente va a ser entre, no sé, 25 y 35. O sea, ese va a ser el rango de tasas de impuestos.
Claro, lo que ocurre es que en el fondo paga el 25, el 10 lo retiene. Independiente lo retiene. Si reparte o no dividendo, porque hay empresas como Cencosud que están en un tremendo plan de crecimiento. No ha repartido dividendos y probablemente no lo va a repartir en varios años.
¿Va a retener ese 10?
Va a retener ese 10 y se lo va a pagar el gobierno, va a pagar 35 en la práctica. Lo que ocurre es que si hay una persona que tiene una tasa marginal de impuestos del 35%, primero que nada, la probabilidad de que mucha más gente caiga en el 35 aumenta, porque en el fondo le suman todas las utilidades para efectos de su global complementario que tuvieron las empresas, independiente de que no hayan retirado.
Evidente. Ahora,
o sea, para seguir con el ejemplo, si él es dueño, señor Polman, por ejemplo, es dueño de Cencosud, y Cencosud gana plata, independiente de que no repartió ni uno, él va a caer igual en la tasa del 35, asumiendo que antes no tenía ni un ingreso. Entonces va a pagar un tremendo impuesto, el 35, pero lo que dice Jorge, en el fondo va a pagar el 35 la empresa y va a pagar el 35 el dueño. Entonces se igualan un poco las tasas, a pesar de que él recibe el crédito de ese 10% adicional que pagó la compañía.
Ahora, esta es la parte más importante de la reforma tributaria. O sea,
ahí está el punto.
Aquí es prácticamente un punto del producto se recauda solo por el efecto de la eliminación del FUT.
Por el aumento de la base.
El aumento de la base y el pago del devengado.
Claro. Es que ahí donde el Economist no le vega al punto, porque si uno si hay consenso, si lo hubiera por un segundo, de que hay que recaudar 3 puntos del PIB para la reforma educacional, en el fondo, ¿de dónde sacas ese punto adicional, punto 8 del PIB?
¿De dónde sacáis
eso? Punto 8, que es por vía FUT. ¿De dónde lo sacamos? El candidato es el IVA, ¿no es cierto?
Pucha, que claro, el candidato sería el IVA. Que sería distorsionar más todavía nuestra estructura tributaria hacia el IVA, que ha sido el gran recaudador.
Algunos, como José Manuel Silva, Larraín Vial en esta radio, también Luis Larraín, se lo vi en de Libertad y Desarrollo, están augurando una cosa bastante apocalíptica. Han hablado de la próxima crisis financiera en los próximos 20 años. ¿Usted está de acuerdo con eso o lo rebatiría y de qué manera?
Mira, si uno pusiese esta reforma tributaria en Estados Unidos en la discusión académica, uno probablemente tendría tantos premios Nobel a favor como premios Nobel en contra. O sea, esta reforma tributaria está exactamente en el centro de lo que es la discusión en Estados Unidos sobre el impuesto allá. O sea, acuérdate de Warren Buffett cuando dice, yo pago menos impuestos que mi secretaria.
Claro.
O sea, esta misma discusión se está teniendo en Estados Unidos porque también los impuestos del capital tributan menos. Entonces, a ver, estamos en una discusión y sobre todo tenemos mucha incertidumbre. O sea, no sabemos cuál es el efecto en definitiva. Porque hemos estado durante muchos años con este sistema de FUT o de que las utilidades retenidas no están afectadas al impuesto. Entonces, y se paga solamente por las percibidas, que esto va a tener efecto, pero no sabemos exactamente cuál es el efecto. Entonces, en parte, yo creo que el diseño de la reforma fue poner este efecto hacia el final, de modo de tener tiempo de preparación, de análisis, de...
O desactivar los casos que haya muy mal.
¿Ah? O desactivar los casos que se
pero, o sea, la reforma, yo para nada comparto la visión apocalíptica, más bien me parece razonable, me parece que tiene buenos argumentos, tanto por equidad como por la dinámica de la inversión. Los proyectos están distribuidos, el mercado capital es el encargado de asignar las plata para esos proyectos y esos recursos, y por tanto, usar el mercado de capitales es lo más sano. Por tanto, no veo ni que por el lado del crecimiento ni por el lado de la equidad un problema para este efecto.
¿Pero usted no ve el efecto de la inversión?
O sea, recaudar un punto del producto, 0,8 puntos del producto, que eso no vaya a tener efecto económico en todo, es muy difícil. Pero no veo el lado apocalíptico de esto. O sea, creo que hay más variables que se tienen que ajustar. Si los recursos van al mercado de capitales, y el mercado de capitales no solamente da capital de trabajo, sino que buscamos mecanismos para que el mercado de capitales ayude al financiamiento. La inversión ahora va a depender más del mercado de capitales de lo que dependía antes. Eso es. Y debiésemos preparar el mercado de capitales para lograr que sea capaz de financiar la inversión mejor de lo que ha sido hasta el momento.
Muy bien, don Jorge Marchal, muchas gracias por su tiempo. Estaremos conversando porque yo creo que esto no tiene ni idea. Muy bien, un ambiente cómodo y grato generará trabajadores sanos, contentos y más productivos. SOS con su exclusiva marca Fursis. Informes en smartos.cl. Hoy estuve en el Parque Arauco, fin de semana, y fui al estacionamiento premium. Te tengo una mala noticia.
¿Qué?
Yo creo que van a subir los precios.
Se llenó.
Es que está con mucho éxito. O sea, es que me tocó tanto éxito que había fila para entrar al estacionamiento premium y eso tiene un grave problema. que si ya hay fila, es que el éxito está tan bollante
que
yo creo que Flight de Fuerte Banda, la verdad, esto lo veo para que no cabe que
suba. Vamos a subir el auspicio también.
Imagínate el éxito que ha tenido esto. Pues yo creo que es muy el bueno. Único lado donde se, o sea, donde se publicita acá.
Yo ya no tengo metido en el chip de la cabeza sí. Otra cosa que no
sea el estudio de parque.
Tiro, pum. Y con el tag, ¿eh? Hagan esa movida, porque no nada de la tarjetita, del ticket, nada.
No.
Pum,
no.
Se te abre como el mar rojo, se te abre.
Exacto.
Que no llega y entra.
Marqués de Casa Concha es una de las grandes marcas de vino en el mundo. Así lo ha destacado Decanter, Descorchados y también Wine Spectator. Es el vino que debe estar sobre su mesa. Penta Markets ha completado un 67% de éxito histórico. ¿En cuántos años? ¿Tres años? ¿O dos años
de trading? No, cañón están los 30 días de Penta Markets. Métanse a la página web de Penta Markets y revisen. Porque realmente la gente no entiende lo que es el track record.
Claro, es la historia de rentabilidad de cada una.
Transacción por transacción con costo y los resultados. Eso no lo hace nadie más en el mercado, en el mundo.
Bien, buen punto. Pentamarkets.com. Y cuando elijas un banco, al igual que Jorge Sampaoli, no te equivoques. Banco Santander, con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente Santander, un banco para tus ideas. Y las noticias se renuevan constantemente, renuévate tú también, porque en Rotary Kraus renovarse está de moda. Solo por $49,900 te llevas marcos de marca Nine West, Calvin Klein, Náutica y muchas más. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Vamos y volvemos para ver la apertura de la bolsa y el dólar. 9 de la mañana, 50 minutos, vaya Brooks Brothers para esta temporada de invierno. Ya seco, ya cambió la temperatura,
¿eh? Sí,
pues. Sí, Brooks Brothers.
Dicen que llueve hoy día, pero no veo por dónde.
No veo por dónde.
El apocalipsis. Tanto que dice que llueve el apocalipsis.
Va a llover fuego.
No va a llover.
Invertir en independencia de rentas inmobiliarias significa diversificar eficientemente su portafolio de inversiones al invertir en el mayor fondo de bienes raíces de rentas del país transado en bolsa. Fortalezca su portafolio en independenciarentas.cl. Aquí un auditor me trata de bolchevique, ¿eh? Imagínate, yo bolchevique, o sea, que queda para el resto. Muy bien, son las 9 de la
noche. Bueno, tú sabes que te esperas un segundo. Bertrand Russell, tu ídolo,
sí,
escribió un artículo contra el bolchevismo, y eso que él era socialista.
Él era...
Estamos hablando cuando el bolchevismo estaba en sus primeros inicios.
Exacto,
un par de años llevaba, y era muy admirado por mucha gente, porque era el primer socialismo real. Y Bertrand Russell escribe un artículo
en contra,
que se llama ¿Por qué estoy en contra de los bolcheviques?
Russell era muy inteligente. Bueno, premio Nobel, en fin, de literatura.
¿No te había cachado ese lado bolchevique a ti?
No, yo no soy bolchevique. Lo que pasa es que mi tío aquí se pasó de vuelta. Si uno, basta que uno diga, oye, ¿sabes que está medio desigual? Ah, comunista. No, eso es como de otra época. Ya hablemos con ¿con quién tenemos? No sé, bueno, tengo la pauta aquí.
Con Fernando Montalvo.
Fernando Montalvo, señor Montalvo, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, buenos días. ¿Cómo está el dólar? Que hace tiempo que no oímos de él.
El dólar.
¿A qué se puede estar haciendo todo pedazo? Nadie cacha, hablando el foot. Ya. ¿Qué pasó con el dólar?
555.00 en este minuto.
¿Cayendo? ¿Y eso es baja, sube?
Con respecto al viernes, casi lo mismo que el cierre a última hora, ¿cómo se llama? En la tarde. Pero, a ver, sí ha tenido, creo yo, un día más a la baja. He estado probando por arriba 5.5-6 y por abajo 4. Yeah. Yo sigo pensando que esto es un poquito más bajo.
Okay.
Y la bolsa partió a la baja, señores.
La bolsa a la baja, siguiendo a todo el mundo, aunque no tan ¿cómo se puede decir? Tan terrible. Está en este minuto 0.09 abajo. Lo que más cae en este minuto, de las más o menos del, o sea, de lo que está en el IPSA, es BCI, CAP y Chile, aproximadamente con un 1-1.5%.
Yeah.
Dentro de lo que más sube está Cementos, que la verdad no tenía noticias todavía. Bueno, Colo-Colo, obviamente, y por ahí.
Oye, y afuera está un poco pesada la mano, ¿eh?
Está así, no se ve bien la cosa. Lo que sí, el Dow ha mejorado algo, ¿eh? Está a 0.40 hace más o menos media hora y ya está en 0.20.
El Nasdaq se pegó una tremenda caída el viernes a última hora.
Sí. Y
que después fue seguir los mercados afuera. Y hoy día los futuros siguen estando negativos, ¿eh? 0.63.
Los futuros siguen negativos y lo que está hablando un poco, por lo menos lo que me ha comentado a mí afuera, es que las acciones con momentum son las que están empezando a caer fuerte. Y la gente que tiende a mirar eso te dice que normalmente cuando empieza a armar un piso ciertas cosas, lo primero que se mueve a la baja son las acciones más calientes, que se llaman.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, en este caso eran todas las tecnológicas.
Claro, tuvieron caídas fuertes el Netflix, vi yo, Facebook, no sé qué habrá pasado con Apple.
Que son todas las estrellitas del último tiempo.
Porque el Nasdaq ha corrido como loco.
Sí. Muy bien, señor Montalvo, muchas gracias. Estaremos hablando en el transcurso de la semana o tal vez la próxima.
Muchas gracias, Fernando.
Muy gracias. Adiós. Un abrazo. Muy bien, 9 de la mañana, 54 minutos. Lo dejamos con las noticias junto a Valentina. Está mala, ¿eh? Valentina. Y luego con Bárbara Espejo, en la mejor música en Suena Bien.
Muchas gracias.
Formación Privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde.